Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí listos, listos para arrancar Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. Eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues el día de hoy se llevaron a cabo las prácticas de la Fórmula 1 allá en Italia, en este autódromo de Emilia Romagna. Y bueno, pues ya casi no es sorpresa, pues ya para muchos ya ahora este campeonato, este evento de la Fórmula 1 en el año 2025, para muchos obviamente pues no es noticia de que el equipo de McLaren ahora sea el dominante. ¿El dominante por qué? Porque hay que recordar que hasta hace pues unos 2 o 3 años hacia atrás, pues realmente el que tenía el dominio, pues obviamente era el equipo de Red Bull. Se pensaba que con la llegada de Hamilton al equipo de Ferrari, pues este podría obviamente pues hacer un contrapeso muy importante contra el equipo obviamente de Red Bull. Pero bueno, pues resulta que ahora el piloto Oscar Piastri, que pues obviamente es el piloto de McLaren y también Lando Norris, pues estos dos pilotos son los que realmente pues están dominando, no solamente en las prácticas, también en las competencias. Ahí estamos viendo ya, bueno, pues que estos dos pilotos en la competencia pasada pues quedan en primero y segundo lugar. Entonces, pues nada mal. Ahora le están echando por ahí la culpa de que supuestamente están haciendo algún truco ahí con los alerones y que no está permitido. Y bueno, siempre va a haber alguna reclamación por parte de un equipo que no le guste que otro le gane. Pero la verdad es que, bueno, pues ahora se ve que la hegemonía va a estar del lado de los pilotos de McLaren. Bueno, pues George Russell quedó en tercer lugar, este piloto de Mercedes-Benz. También, obviamente, pues se cuela por ahí en el cuarto lugar Verstappen. También ahí está Albon en el quinto lugar. Bueno, también Antonelli, pues este piloto también de Mercedes que parece que podría dar la batalla, pues así, ahí está en el sexto lugar, en el séptimo Charles Leclerc con Ferrari y en el octavo Lewis Hamilton con Ferrari. Carlos Sainz en noveno y Tsunoda en el 10. Si ustedes se dan cuenta, el otro piloto de Red Bull pues está precisamente ya en el décimo lugar y bueno, pues Verstappen está en el cuarto. ¿Qué quiere decir? Que no alcanzan, si esto fuera una carrera, si fuera ya la competencia real que se va a llevar a cabo el domingo, tiempo de México a las 8 de la mañana, por ahí creo que ese es el horario, hay que checarlo, se los voy a confirmar. Bueno, pues estos pilotos pues no entrarían en el podio de primer, segundo, tercer lugar, tal vez ahí agarrarían algunos puntos, pero la verdad es que va a estar buena la carrera. Vamos a ver cómo les va a los pilotos. Y bueno, en el caso obviamente de los rumores que siguen ahí con Checo Pérez, que se podría subir a Mercedes, que se podría subir, ya dicen que Alpine, y que bueno, pues podría también estar ahí nominado para otras marcas, pues la verdad es que todos son rumores, pues no se ha concretado nada. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Pues ya lo escucharon, esta marca Changan que ya está aquí en México, que trae productos pues de extraordinaria calidad. La verdad es que a mí me tiene realmente sorprendido, yo ya los manejé y sí les puedo decir que hay mucha diferencia entre algunos chinos y otros, claro que es como en todo. Pero bueno, déjenme platicarles un poquito qué es esta marca que es Changan Motors, también conocido en China como Changan Automobile Group o Chana Auto. Es un fabricante de automóviles con sede en Chongqing, en la República Popular de China, que bueno, ya nadie la conoce como la República Popular de China, todos los conocen como China. Y bueno, Changan desde 1957 fabrica turismos y furgonetas. ¿Qué quiere decir turismos? Bueno, son automóviles, y furgonetas son estas camionetas de carga que podrían, bueno, pues hacer un gran alivio para el trabajo. Y bueno, pues también le trabaja a Suzuki, le trabaja a Ford Motor Company, le trabaja a Mazda. Dice que Changan diseña, desarrolla, fabrica y vende autos de pasajeros bajo la marca Changan y vehículos comerciales vendidos bajo la marca Chana. Opera empresas conjuntas con Ford, que es Changan Ford, con Grupo PSA, que es Peugeot y es Changan PSA, con Mazda, que también es Changan Mazda, y Suzuki Changan Suzuki, que producen respectivamente automóviles de pasajeros y bueno, pues también de la marca de ese. Mazda y Suzuki para el mercado chino también tiene una empresa conjunta con Jiangling Motor Company Corporation Group, que es JMC, que ya por ahí también conocemos estas famosas pickups de JMC, que obviamente, bueno, pues también han hecho una labor interesante aquí de venta en el país. Y bueno, pues también produce SUVs vendidos bajo otra marca que se llama Landwind. Bueno, pues para que vean nada más todo lo que representa este tipo de marcas chinas, porque todos decimos, no, bueno, las marcas chinas están llegando a México, son marcas nuevas. Pues sí, en México son marcas nuevas, pero aquí, por ejemplo, están fabricando desde el año de 1957. Y déjenme decirles que esta empresa, como muchas de las empresas que nacen fabricando otro tipo de cosas, bueno, pues esta marca, Changan, fue fundada en el año de 1862 por Wang Li, con una empresa dedicada a la manufactura de armas. Fue recién en el año de 1957 que ingresa al rubro automotor, construyendo su primer Jeep llamado Yangtze River. En 1984 comenzó con la cooperación de Suzuki a construir pequeños autos y motores para la marca Jiangling. Changan es ahora una marca que viene creciendo y tiene más de 28 mil trabajadores. En 1957, Chongqing y Changan Arsenal Under Contract, bueno, pues obviamente bueno, se asocia con esta empresa Autopark para la fabricación de coches también después, posterior en México. Bueno, Changan adquirió dos fabricantes de automóviles nacionales más pequeños como Hafei y Changhe en 2013 y fue transferida al gobierno provincial de Jiangyi para la reestructuración y luego se convirtió en una subsidiaria de la propiedad mayoritaria de otro fabricante de automóviles chinos como Bike Group. Así es que bueno, Bike Group es una marca también muy grande también allí en China. Aquí ya se comercializan también estos modelos. Y hay que recordar que bueno, pues obviamente esta marca de Changan está considerada como la segunda marca más grande de manufactura, de fabricación de vehículos allá en China. Es una de las cuatro grandes marcas de fabricantes de vehículos allá en China. Así es que nada más para que se den cuenta de las marcas que están llegando, porque todos decimos, bueno, pues es que esta marca es china y no funciona, y esta marca está dando precios más baratos para poder vender. Bueno, lo cierto es que cuando llegaron los japoneses y luego llegaron los coreanos, pues obviamente pues la gente decía, no, bueno, qué coches, no compiten contra un coche americano por el tamaño, por las prestaciones. Bueno, ha llegado un momento en el que los japoneses y coreanos pues están dominando pues muchos de los mercados mundiales, y ahorita pues con la llegada de las marcas chinas a los mercados mundiales, y que México no es la excepción, pues obviamente también están dominando pues gran parte de estas ventas. Hay que recordar que ya en México el año pasado se vendieron alrededor de 1.650.000 unidades, porque hay marcas que no reportan, marcas chinas sobre todo que no reportan, pero que se calcula que se vendió 1.650.000 unidades. Bueno, de esas 1.650.000 unidades, alrededor de 300.000 unidades, nada más cheque la cifra, 300.000 unidades son vehículos de origen chino. Entonces, nada más para que ustedes se den cuenta cómo va creciendo la venta de vehículos chinos, y ahora pues se dice que para el año 2030 esta cifra podría llegar a las más bien 50% de las ventas en México podrían ser de vehículos chinos en 2030. Y digo vehículos chinos, ¿por qué? Porque hay muchas marcas, recuérdelo, que venden productos de origen chinos bajo su marca. Es decir, por ejemplo, la marca Chevrolet, pues el portafolio que ellos manejan, el 80% de los vehículos que ellos venden son de origen chino. Ford, por ejemplo, también tiene algún vehículo que es el Territory, también es chino. También pues tiene Kia dos productos interesantes, el Seltos y el Sonet, que también son chinos. Y bueno, pues si usted le va ahí sumando de todas estas marcas que traen productos chinos, pues obviamente pues se va a dar cuenta que están bajo un paraguas importante e interesante, porque ese es el respaldo de la marca, pero el origen es de China. Por ejemplo, pues se vendía por ahí, no sé si todavía se vende de origen chino, Mini eléctrico, pues por obvias razones, porque los chinos son líderes en vehículos electrificados. Entonces sale más barato fabricar un vehículo Mini eléctrico en China que fabricarlo en Alemania. Entonces, para que ustedes se den cuenta de la gran cantidad ya de vehículos que están circulando en el territorio mexicano, unos bajo el paraguas de las marcas que ya conocemos, y otros, obviamente, bueno, pues bajo las propias marcas chinas, ¿no? Por ejemplo, uno de los vehículos que usted maneja y que conoce y que también pues era uno de los favoritos, el Dodge Attitude, pues ese Dodge Attitude viene de China. Entonces, nada más para que se den cuenta de la importancia de la llegada de estas marcas y que vienen creciendo y empujando muy fuerte. Así es que, pues, bien por esta marca de Chang'an, porque trae productos muy interesantes, la calidad es muy buena, y vamos a ver cómo van ellos empujando aquí precisamente en el mercado mexicano. Bueno, pues mucha información, les decía yo que tenemos mucha información precisamente pues de muchas de las marcas que están aquí creciendo en el país en los próximos en las próximas semanas, en los próximos meses. Bueno, pues va a haber precisamente un gran lanzamiento también por parte de las marcas. Por ejemplo, Volkswagen tiene lanzamiento, Cupra tiene lanzamiento. Vamos a ver qué productos son los que se van a estar aquí presentando. Pero, por ejemplo, aquí nos llegaba un comunicado precisamente de Volkswagen, en donde decía que, bueno, pues que Jetta se renueva. Y bueno, hay que recordar que Jetta es uno de los productos más exitosos por parte de Volkswagen. Creo que ya van en su séptima generación. Aquí conocimos los primeros, no sé si usted recuerde, que conocimos los primeros vehículos Jetta, que aquí los conocimos como Atlantic. Y bueno, ¿por qué lo conocimos como Atlantic? Bueno, pues aquí se vendió así, pero realmente era el Jetta en Europa. Y bueno, también otro de los vehículos exitosos pues ha sido el Golf. Aquí lo conocimos como Caribe, en Estados Unidos se le conoció como Rabbit, y bueno, ya lo sabe que luego le cambian el nombre en algunos países para poder tener pues obviamente más penetración. Y bueno, de hecho, alguno de los vehículos estos, creo que fue la quinta generación ya de Jetta, se le llamó Bora, pero el Bora pues era un Jetta, ¿no? Y la gente lo seguía llamando Jetta o le decía Bora Jetta, pero realmente pues era el Jetta, ¿no? No había que rascarle mucho. Ahora dice que renueva su máxima calificación de seguridad con 5 estrellas por parte de la Latin NCAP. El programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe otorgó un alto porcentaje de seguridad para el ocupante adulto, ocupante infantil, protección de peatones y en asistencia de seguridad al Volkswagen Jetta, por supuesto, hecho en México. Entonces, bueno, hay que recordar que Jetta es un gran producto, tiene una gran competencia, pero sigue siendo uno de los vehículos favoritos en ese segmento, con ese tamaño, con esas prestaciones, sigue siendo uno de los favoritos. No es el más barato, obviamente, hay mucha competencia, así es que, bueno, pues recuerde que este vehículo es fabricado en México y tiene otro rival muy interesante que también es fabricado en México, que es este Kia K4. Así es que, bueno, pues de esto y más vamos a estar platicando en unos momentos porque pues hay muchos vehículos hechos en México que la verdad tienen muy, pero muy, muy buena calidad.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM. Ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues estaba yo leyendo hace unas horas una nota muy interesante de allá de Europa, pero bueno, pues hay que reconocer que ese reflejo de las noticias en Europa pues impactan no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Y decían que, fíjense que los accionistas precisamente de Mercedes-Benz no están tan contentos, tan a gusto con estas estrategias que está tomando Mercedes-Benz para la fabricación, obviamente, de sus vehículos, porque pues ya, si usted lo sabe, pues han dejado de un lado, por ejemplo, la clase A de Mercedes, que era pues un vehículo pequeño, compacto, de volumen, pero que era competencia de otros vehículos que también se manejan allá en Europa y obviamente, bueno, pues también en México. La clase A, pues para el que no le alcanzaba para un Mercedes clase S o clase E, bueno, pues tenían este pequeño vehículo clase A, para poder entrar al segmento de los vehículos premium, de los vehículos de lujo compactos. Bueno, pues ahora resulta que dice que los accionistas pues están observando una situación complicada porque, bueno, pues el negocio ha caído en un 3% y 3% en millones de euros, bueno, pues es una gran cantidad de millones y millones. Y bueno, dice que también saben que hay una gran competencia que ha llegado también al mercado europeo y que obviamente, bueno, pues el objetivo de ellos era aumentar precisamente las ventas de vehículos de pasajeros y pues no les ha resultado porque han llegado ya marcas importantes chinas allá al mercado europeo, aún con los impuestos que les están imponiendo a los productos chinos o a las marcas chinas para sus productos. Bueno, a pesar de ello, muchos de los clientes están inclinando por estos nuevos diseños, por estas nuevas tecnologías de las marcas chinas. Por ejemplo, yo la última vez que estuve por allá en Gotemburgo, allá en Suecia, con los amigos de Volvo, bueno, pues ya había agencias de Zeekr y ya había agencias de, pues de otras marcas, ¿no? De Geely, de, bueno, ya había marcas que en antaño, que habíamos estado también por allá hace algunos años, pues no existían, no había. Y déjenme decirle que son grandes vitrinas, grandes escaparates para mostrar los vehículos. Y bueno, pues la gente los compra. La gente va y los compra y compra estos vehículos chinos. Y bueno, pues parece que les han salido bien. Pero bueno, dice que Mercedes logró mantener su posición como marca de lujo gracias a la disciplina de costos y una política de precios con márgenes elevados. Y bueno, pues ya el CEO allá en Europa, que por cierto es de origen sueco, bueno, pues dice que está librando también una seria batalla interna, o sea, no solamente la batalla externa allá con toda la competencia de vehículos chinos, sino también esta batalla interna en las ventas, en los márgenes, en los beneficios que se encuentran bajo mucha presión, porque bueno, pues imagínense que un concesionario que no gane dinero, pues mejor cierra la agencia, pues ¿para qué la tiene, no? Es lo que va a suceder, o dicen que va a suceder con algunas marcas chinas aquí en el país. ¿Cuáles van a desaparecer? No lo sabemos. ¿Cuáles van a sobrevivir? No lo sabemos. ¿Cuáles son las que pueden seguir creciendo en el país? No lo sabemos. Pero las cifras no mienten. Las cifras son las que van a decir si efectivamente una marca se queda o se va. Si un concesionario lo sigue apoyando esa marca o no la sigue apoyando. Así es que en México también está muy complicado porque el pastel antes era para 40 marcas, ahora es para 80. Sigue siendo prácticamente el mismo pastel, nada más que se reparte en más marcas. Entonces, obviamente, los porcentajes, los beneficios económicos de cada una de estas marcas, pues obviamente disminuye. Entonces, vamos a ver qué tanto puede invertir la marca Mercedes-Benz en tecnología, en tratar de igualar en calidad, que es de lo que estoy diciendo, en calidad a las marcas chinas, a igualar con estas grandes pantallas que ya se están incluyendo en todos los vehículos de origen chino. Y vamos a ver cómo se mete a la pelea, porque hay que recordar que las marcas chinas empezaron produciendo precisamente vehículos de baja gama, vehículos de entrada, vehículos competitivos, de volumen, y de repente vieron que efectivamente podrían también tener marcas de lujo. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que pues obviamente las marcas chinas empiezan también a fabricar sus marcas de lujo, y estas marcas de lujo obviamente hacen una presión, pero muy muy fuerte, sobre las marcas de lujo europeas ya conocidas. Ahí está el caso de BYD, que va a traer también sus marcas de lujo. Ahí está el caso de Geely, que va a traer sus marcas de lujo. Ahí está el caso de MG, que va a traer sus marcas de lujo. Ahí está el caso de Chang'an, que va a traer sus marcas de lujo. Ahí está el caso de Motor Nation, que el día de hoy hablé con su director y nos decía que pues van a traer una marca de lujo ya en 2 meses aproximadamente. Se espera que para este último semestre, pues más o menos calculando de julio a diciembre, más las marcas que ya se integraron en estos meses que ya transcurrieron, bueno, pues se calcula, nada más échele números, que podrían llegar otras 10 marcas chinas y que se suman, obviamente, a las más o menos 30 que ya existen. Entonces, el lunes vamos a estar haciendo un análisis muy interesante sobre todas estas marcas. Vamos a decir marca por marca, cuáles son las marcas chinas que ya existen aquí en el país, cuáles son las marcas chinas que están asociadas a otras marcas, cuáles son las marcas que están vendiendo más, cuáles son las marcas que están dándole un buen servicio al cliente, cuáles son las marcas que obviamente pueden funcionar para un mercado como el mercado mexicano, cuáles son las marcas que han tenido problemas, pero que están retomando toda la estrategia con los clientes para pues no perderlos y obviamente seguir vendiendo aquí en el mercado mexicano. Bueno, pues vamos a hacer este análisis muy interesante, a ver si nos da tiempo de mencionar todas las marcas, pero hay algunas marcas que obviamente están creciendo. Hay algunas otras marcas que no están creciendo, hay algunas otras marcas que no están reportando, Así es que, pues, algunas que no están reportando, pues, no, obviamente no sabemos cuántas están vendiendo. Pero bueno, viendo la cantidad de concesionarios y viendo la cantidad de vehículos que ya están circulando en los estados de la República, incluyendo la Ciudad de México, pues podemos calcular más o menos cuántos están vendiendo. Por ejemplo, aquí en este reporte que nos mandó AMDA, que es la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, y el INEGI y también la MIA, que es la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, bueno, mandan un reporte mensual de las ventas, y en ese reporte, bueno, pues obviamente está muy claro que MG pues venía como en picada, como a la baja, como con una estrategia, pues como que no le estaban corrigiendo. Ahora resulta que pues para este mes de abril subieron el 40% en las ventas, pues les fue muy bien, muy muy bien, y se están aplicando mucho con comunicación. Y bueno, otra de las marcas que bajó, que a mí me extraña mucho porque venía creciendo, y no creciendo tanto porque pues vendía más o menos como 1,000 unidades entre todas sus marcas, trae 5 marcas, Great Wall, y bueno, pues bajó un poquito más del 8%. Entonces, si esta va a ser la tendencia para ese grupo de marcas, pues va a estar complicado porque, bueno, pues obviamente no están vendiendo tanto, y bueno, si van a la baja, pues peor todavía, ¿no? Pero bueno, en el caso, por ejemplo, también de otras marcas que están también complicadas allá en Europa con esta llegada de vehículos de alta gama chinos, pues obviamente es también Audi y obviamente pues BMW. Vamos a ver qué tal, cómo les va, porque BMW ya tiene una gran cantidad ya de productos eléctricos, y también en el caso de Audi ya también tienen una gran cantidad de vehículos eléctricos, estos llamados los e-tron. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal, cómo les va, porque esta es una estrategia muy interesante. Hay que recordar que Kia ya también se mete de lleno a los eléctricos. Vamos a ver qué eléctricos son los que trae, porque trae una gama muy interesante, muy grande, de los famosos EV. Estuvimos allá en España conociendo los modelos EV que ya tienen en los diferentes mercados. Vamos a ver si en México próximamente llegan otros EV. Aquí tienen el EV6 y tienen el EV, creo que el EV9 también por ahí va a llegar. Y bueno, pues tienen buenos productos. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @ Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues hemos estado ahí analizando algunos de los vehículos que podrían estar llegando al mercado mexicano, otros obviamente que tienen tecnologías verdes. Esto de la contaminación es algo serio. De repente pues salen con estas cuestiones de el doble no circula, estas contingencias. Bueno, pues, ¿cuál es el mejor vehículo para mí en lo personal que podría funcionar por el momento para las grandes ciudades? Podría ser un híbrido enchufable. ¿Por qué? El híbrido convencional, sí, está bien, sigue siendo un híbrido que tiene un motor eléctrico que se alimenta automáticamente, no hay que enchufarlo, no hay que cargarlo, se autorregula, digamos, esta carga. Cuando uno frena o cuando uno desacelera, esa desaceleración o esa frenada va recargando esa batería, que funciona en un principio cuando nosotros arrancamos o aceleramos nuevamente después de un semáforo, y obviamente eso va a la larga, bueno, pues al paso de los días, pues va haciendo que obviamente se tenga un ahorro importante de combustible. Bueno, ¿cuál es el híbrido enchufable? Que me han estado preguntando, ¿por qué un híbrido enchufable? Bueno, un híbrido enchufable, el nombre lo dice todo, es un híbrido que se enchufa. Hay que recordar que estos híbridos enchufables, pues en un principio, pues no tenían tanta autonomía. De hecho, hay autonomías desde 65 kilómetros de autonomía en forma eléctrica, y ahorita lo vamos a explicar. Ahorita ya hay desde 80, de 100, de 130 hasta 150 kilómetros de autonomía con esta carga de batería. Y 150 kilómetros de autonomía, déjeme decirle que no se lo acaba en un día. Eso, la verdad es que si traen este tipo de vehículos, como ya lo anunció también la marca GAC, que esta GN8 va a tener, creo que 105, 110 kilómetros de autonomía, son suficientes para andar pues 30, 40 kilómetros diarios, y al tercer día la carga y pues no vuelve a gastar nada de combustible. La estrategia de un vehículo, digamos, híbrido enchufable es esa, precisamente, trabajar y manejar el vehículo siempre, siempre con la batería, con esa pequeña batería que tiene. Digo pequeña batería porque hay que recordar que no es lo mismo un híbrido enchufable con una carga de 65 kilómetros de autonomía a un eléctrico, que por ejemplo un Dolphin Mini, este pequeño vehículo de la marca BYD, pues tiene 320 kilómetros de autonomía. Entonces dice uno, bueno, pues mejor un eléctrico, sí, pero el día que se le acabe la batería y le queden 10 kilómetros de autonomía, pues a lo mejor no llega a ningún lado. Y en cambio, por ejemplo, el híbrido enchufable, ¿qué sucede con el híbrido enchufable? Se acaban esos 65 kilómetros de autonomía, esos 100 kilómetros de autonomía, pues empieza a funcionar con el motor a gasolina. Entonces, ahí es una de las grandes ventajas. Y no tenemos esa angustia de que nos vamos a quedar sin carga, ¿no? Bueno, ahora hay que recordar que antes en los centros comerciales, por ejemplo, ahí en estos famosos Walmart, bueno, pues hay cargadores, algunos de Tesla, otros convencionales, pero pues ya la gente ya sabe que hay carga y bueno, pues ya hay hasta fila para cargar. Entonces, si usted no tiene un cargador en casa, no tiene una línea para cargar exclusivamente este coche con un subsidio de la CFE, pues la verdad va a ser muy complicado. Pero vale mucho la pena esa inversión porque no sabe la cantidad de dinero que se va a ahorrar con un híbrido enchufable, y si quiere y si puede y si tiene para comprar un eléctrico y no necesita salir, digamos, a distancias largas, digamos, a carretera, bueno, pues esto le va a ayudar muchísimo porque se va a dar un gran, pero gran ahorro de dinero en estas cargas de gasolina que pues ya no las va a llevar a cabo. Y en el caso, obviamente, ese es en el caso de los híbridos enchufables, que decíamos que vale mucho la pena porque el momento que se acaba la batería, pues empieza a funcionar precisamente el motor a gasolina. Y que obviamente también hace la misma dinámica. Cuando se desacelera, carga la batería. Cuando se frena, carga la batería. No en la cantidad que nosotros quisiéramos, porque muchos dicen, es que no cargó nada. Bueno, pues es que imagínense, nada más de una pequeña frenada, pues no va a cargar toda la batería, ¿no? Pero en ese inter, pues ese también es ahorro para nuestros bolsillos. En el caso de los eléctricos, hay eléctricos pequeños incluso que ya están dando más de 300 kilómetros de autonomía, como es el caso, por ejemplo, de este Dolphin Mini, que tiene pues ya un poquito más de 320 kilómetros de autonomía, y otros tantos que también andan por ahí con 280, 300, está también el caso de Jack, está en el caso también de Volvo. La verdad es que hay buenas propuestas para cambiar a este tipo de tecnologías. Y ayer lo platicábamos precisamente con Augusto, con este director precisamente de la EMA, las ventajas de tener un vehículo eléctrico y de obviamente tratar de poco a poco cambiar a este tipo de tecnologías. ¿Cómo cambiar este tipo de tecnologías? Bueno, pues cuando se tenga la oportunidad de cambiar a un vehículo eléctrico, se tiene a lo mejor otro vehículo en casa que sea, digamos, el de gasolina, que podría funcionar también. bueno, pues haga el intento y a lo mejor se queda con los eléctricos, ¿no? Si no tiene la necesidad de salir a carretera y va con esa angustia de pues pararse unas 2 o 3 horas a echar un café y esperar a que cargue la batería, pues eso sí está complicado, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el coche favorito eléctrico de usted o cuál es el coche híbrido favorito? Enseñaban una lista de más de 80 vehículos entre híbridos enchufables y eléctricos, porque ya la mayoría de las marcas obviamente está pensando en esta tecnología. De hecho, Volkswagen a mí me ha sorprendido porque desde hace ya algunos meses había anunciado que llegaba ID.4, este vehículo de los famosos ID que ya se venden allá en Europa y que por cierto no se ha ido tan bien, pues tenían pensado meter este ID.4 ya al mercado mexicano, no ha sucedido y obviamente, bueno, pues si vemos la cantidad ya de vehículos de origen chino que son eléctricos, pues nos vamos a dar cuenta de que hay un gran mercado para esos vehículos y también en diferente diseño, en diferente capacidad de carga, en diferente autonomía, en diferente calidad, en diferentes prestaciones. Entonces, solamente es que usted se anime y diga, bueno, si cabe en mi casa, en la cochera, puedo poner un cargador eléctrico, puedo cambiar mi estrategia de movilidad, de ir de un lado a otro con el coche y posiblemente ese coche eléctrico le pueda funcionar mejor. Los ahorros son en verdad sorprendentes. Si se da una vuelta por cualquier... No estamos promoviendo un coche eléctrico en especial. Si se da una vuelta por alguna concesionaria que venda vehículos eléctricos, es más, dése la vuelta a una Volvo, ¿no? Volvo tiene productos muy interesantes, eléctricos, y ellos van a hacer electrificación. Ya ahorita en México el 70% de los vehículos que vende son de tecnología híbrida o híbrida enchufable. Entonces, nada más para que vea Volvo, esta marca de vehículos de origen sueco. Y digo de origen sueco porque ya los propietarios ya son chinos. Los propietarios es Geely Group. Y bueno, pues Geely Group compró Volvo, compró Lotus, tiene acciones en Daimler, tiene ahí acciones también en Daimler. Es dueño de Smart, estos pequeños vehículos que en su momento fue el gran suceso allá en Frankfurt. Yo estuve por allá hace algunos años en el lanzamiento de Smart. Era una propuesta de movilidad, unos vehículos pequeños, compactitos, con motor también igual muy pequeñito, para 2 personas. La verdad es que el Fortwo, está el Fortwo y el Ford, sí, es el Fortwo, que era el de 2 plazas. Y luego sacaron por ahí un deportivo también de Smart. Y bueno, la verdad es que, pues sí, pues funcionaron muy bien. Y bueno, pues ahora los compraron los chinos. Y también esta empresa Geely también, obviamente, pues fabrica todos estos vehículos que se manejan en el Reino Unido, estos taxis eléctricos. Hay que recordar que ya en el centro de Londres no se permite la entrada de vehículos contaminantes. Entonces, pues fabricaron estos vehículos eléctricos, el famoso London Taxi, es de la marca Geely y eso es fabricado por los chinos para precisamente los ingleses. Bueno, aquí dice Eddie Osborne, dice, buenas noches Arturo, ¿recomendarías el MG3? Culpa del servicio de taxi, por favor, a la fecha que nuevos modelos con las 3B, bueno, bonito y barato, recomiendan para taxi, gracias, buen programa como siempre. Mi estimado Eddie, mira, la verdad es que MG tiene buenos productos, los ha estado vendiendo bien. El MG5 incluso es uno de los vehículos más vendidos. Pero yo creo que para ti en este momento, como un prestador de servicios de taxi, te convendría más bien un Toyota híbrido. Un Corolla, un Corolla Cross, un Yaris, alguno de esos vehículos de manera híbrida te puede dar un mejor rendimiento y obviamente también durabilidad. Ahora, otro de los vehículos que pudiera funcionarte bien, que también es fabricado en México, que no es caro, que es un gran producto, que tiene gran espacio para el servicio público, para los taxis o para plataformas, pues es el Kia K3. O sea, no hay que buscarle tanto. Kia K3 es el sustituto de Kia Rio, fabricado allá en la planta de pesquería en Nuevo León, y obviamente tiene una gran pero gran, gran calidad. Es más, se pues exporta, no sé, creo que a 60, 80 países. Y en el caso, obviamente, de Kia K4 también. O sea, Kia K4, la verdad es que sí, es un gran, gran producto también el Kia K4. Los dos, uno es más grande que el otro, obviamente. Kia K4 compite contra Jetta. Dice, verte conduciendo el programa, tú solo recuerdo cuando transmitías desde tu casa. Sí, en pandemia estuvimos transmitiendo desde casa. Nos armamos allá un estudio. Tengo un espacio ahí también para transmitir. Y la verdad es que pues era necesario, ¿no? Era necesario hacer este tipo de transmisiones desde casa. Mañana tengo una transmisión especial desde allá, desde el TEC de Monterrey. Vamos a estar transmitiendo allá a las 12 del día. Voy a ver si me da tiempo de regresar a tiempo, si no voy a tener que enlazar desde allá. Aquí va a estar Dani en cabina. Y bueno, pues obviamente, bueno, pues hay que adaptarse como camaleón, ¿no? Hay que hacer trabajo desde donde sea, donde se pueda, desde los Estados Unidos, desde Europa, desde China, desde Japón. El otro día estábamos allá enlazando a Svein Askue, que es el presidente y director, el CEO de Chery. Y bueno, pues ahí nosotros platicamos con él para pues tratar de ver qué es lo que estaba haciendo desde China, y resulta que estaba en este famoso tren bala, 400 kilómetros por hora, entre 350 y 400 kilómetros por hora de una ciudad a otra. Y nada más imagínese la calidad de la llamada, porque no se cortó en ningún momento. Él iba en el tren en China, iba a grandes velocidades, y nosotros estábamos enlazados desde México con la red que él tenía allá en China. Y la verdad es que pues la transmisión salió perfecta, ¿eh? No sé si tienen 5G o 6G o ya en qué G van, pero la verdad es que la señal muy buena, ¿eh? Dice, muchas gracias por el consejo, pero los Toyotas son muy caros y Kia en precio se me hace un poco más accesible. A ver, es que Toyota, los modelos que son híbridos, sí, obviamente, pues tiene que tener un precio a lo mejor un poquito más alto. Pero en el caso de Kia K3, es un gran producto, ¿eh? Es un gran producto fabricado en México. Ahora, otro que realmente es un buen producto, pero que también tiene ahí también sus cosas, por ejemplo, los Versas, se los roban mucho, ¿no? Pero un Versa fabricado también en México, en la planta de Aguascalientes, es también muy bueno. Ahora, el V-Drive, hay que recordar que este famoso V-Drive, pues era el Versa anterior, lo dejaron ahí, no lo descontinuaron. Y bueno, pues se sigue vendiendo, ¿no? Se sigue vendiendo como V-Drive, pero pues realmente es el Versa viejo. El Versa nuevo, pues obviamente está más bonito. Sentra no, porque ya se me hace un vehículo muy grande, y con Versa pues tienes buenos espacios precisamente para taxi o el servicio público. A ver, ahora, todos quisiéramos pues un vehículo que fuera pues eficiente, espacioso, con cajuela, que no consumiera tanto combustible, pero pues ya tendríamos que saltar a otras categorías. Como bien lo dice aquí Eddie, pues en teoría pues habría que saltar a los híbridos, y cuando los híbridos tengan el precio de los de motor a gasolina, tan solo los híbridos, digamos, los híbridos convencionales, ya por no mencionar los híbridos enchufables, pues cuando tengan ese precio, pues va a valer mucho la pena. Ahora, un BYD King, ese, el famoso, el rey, porque es el BYD King, bueno, pues ese tiene un excelente precio, ¿eh? Y es un vehículo híbrido enchufable. Y ese vale mucho la pena. Tendrías que darte una vuelta a los concesionarios de BYD, probarlo, verlo, porque ese sí realmente te va a dar una gran autonomía para lo que tú necesitas, y obviamente te vas a ahorrar un gran presupuesto, ¿eh? Un gran presupuesto, sobre todo los amigos. Yo siempre que me subo al Uber o me subo al Didi o a estos taxis de aplicación, siempre me voy platicando con los choferes, y bueno, pues obviamente ahí vamos diciendo qué vehículos les conviene, qué vehículos tienen más cajuela, qué vehículos hay que darles mantenimiento. A todos los vehículos hay que darles mantenimiento, ¿eh? Eso sí, a todos, sea eléctrico, sea híbrido enchufable, sea de gasolina, sea híbrido convencional, a todos hay que darles mantenimiento, porque los coches son máquinas. y si no se les da mantenimiento, se descomponen. Porque mucha gente dice, pues es que no me duró ni 40 mil kilómetros, pues sí, pero nunca le echaste aceite al motor, pues ya cascabeleaba el motor, pues claro, por supuesto, nunca le echaron aceite, nunca lo revisaron. Entonces, todos los coches necesitan mantenimiento. Bueno, gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros en Fórmula Automotriz. Yo soy Arturo Rivera. Los esperamos el día de mañana, como siempre, sábado 12 del día. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.